desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Es domingo todavía de resurrección, pero nuestro culto vespertino acá en la casa de Dios. Y queremos darle la más cordial bienvenida a los amigos, a los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, por medio de YouTube, por medio de Facebook y también, como siempre, por la ya muy tradicional transmisión a través de Radio Bautista. Lo que vamos a ver nosotros hoy en la noche, en la lectura y luego el mensaje, es un reclamo de parte de Moisés al pueblo. El pueblo fue el que provocó a Moisés para que Moisés hiciera una tan sola cosa de la cual Dios no se agradó, y por una sola cosa Dios no le permitió entrar en la tierra prometida. Cuando estaban a punto de pasar todos, Moisés les reclama duramente, les reclama fuertemente a todo el pueblo de Israel: yo no tengo ni el valor ni la autoridad moral para reclamarles a ustedes nada, sino que tengo en mi corazón el deseo de que ustedes nunca puedan ser reprendidos por Dios de la forma como el pueblo de Israel fue reprendido por su desobediencia. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar la escritura y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Deuteronomio capítulo 32, versículos 1 al 6. He titulado el mensaje de esta noche: ¿qué hizo usted después del milagro que Dios le hizo? ¿Qué fue lo que hizo usted después del favor que Dios le concedió? Recuerde que la semana pasada habíamos predicado y había dicho y usado en primera persona: a mí, a Carlos Antonio Navarro Carrera, es mi nombre completo. A mí es imposible que Dios me haga un milagro, por las condiciones, por lo que le expliqué, que yo no tengo, y yo creo que ustedes sí pueden ser beneficiarios. Yo creo que ustedes sí califican. Yo creo que a ustedes Dios fácilmente les puede conceder lo que tanto han pedido. Mi pregunta es entonces: ¿qué ha hecho después de que Dios le hizo el milagro? O si Dios le llega a hacer el milagro a usted, ¿qué es lo que usted sería capaz de hacer por él? Esto es lo que vamos a ver. 32, 1 al 5, en el 6 nos unimos todos. Escucha, cielos, y hablaré. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré: engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Todos en el 6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco o ignorante. No es él tu padre que te creó. Él te hizo y te estableció. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Esto es lo que tú opinas de todos aquellos que somos ingratos para contigo, locos e ignorantes. Háblanos al corazón, porque queremos dejar de serlo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Seguro que ninguno de nosotros duda de la capacidad de Dios. Seguro que ninguno de nosotros duda del poder de Dios, ni de lo que va a hacer Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque reconocemos que es todopoderoso, que Él es amor, que Él es misericordia, que Él es un buen Dios. Nosotros somos sus hijos, Él es nuestro Padre, y Él siempre buscará lo mejor para darnos. Hemos hecho, para poder obtener el milagro, hemos hecho lo que Dios nos ha pedido. Él ha visto en nosotros una necesidad, lo vimos la semana pasada. Hemos hecho también lo que Él nos ha pedido, de que nosotros tengamos fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, de las dos que ya llevamos, le pegamos en el clavo. Y por último, hemos confiado en Dios. Entonces, como siempre nos dimos cuenta que la necesidad que teníamos, el único que podía suplirla era Dios, empezamos a trabajar nuestra fe, empezamos a depositar nuestra fe en Él y empezamos a creer exclusivamente en Él. Confiamos con los ojos cerrados y nos dimos cuenta que Dios nos había escuchado. Cuando nosotros estábamos emproblemados y empezamos a resolver todo, o nos dimos cuenta de que se resolvió todo, aquello que nos asfixiaba, aquello que nos quitaba el sueño, aquello que nos hacía la vida miserable, entonces nos dimos cuenta que era Dios el que manejaba la situación. Mi problema ya estaba en otra latitud, mi problema ya estaba en otra coordenada y en otra cartesiana. Mi problema ya estaba en el territorio divino, así que yo hice lo que la Biblia dice: echad sobre Él todas vuestras ansiedades, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y vino Dios, y al vernos y al escucharnos, nos sacó. Pasamos por las aguas, no nos ahogamos. Pasamos por el fuego, no nos quemamos. O sea, todas las promesas que hemos venido estudiando, todas las promesas que hemos venido leyendo, se fueron cumpliendo en nuestra vida. Y vino Dios y nos concedió lo que nosotros le habíamos pedido. Pero ahora el problema está en nuestro terreno. Porque Dios vino y resolvió todo, arregló toda situación, y eso ahora ya no está en las manos de Dios. Ahora está en un territorio nuestro. Y ahí es donde todos no hemos tenido la capacidad de poder reaccionar, corresponderle y agradecerle al Señor. Precisamente por esa situación, y al ver docenas, probablemente cientos de personas, de cuales yo he conocido a través de los 36 años que tengo de ser cristiano, 31 años de ser pastor, 25 años de estar acá frente a ustedes, yo he visto una cantidad de personas, pero innumerable, de personas que han sido bendecidas, que han venido a la iglesia llorando, que han venido a la iglesia desesperados, que han venido a la iglesia agobiados, que han venido a la iglesia con el espacio reducido en su caminar, y una vez que resolvieron su problema, se olvidaron de Dios. Ya no volvieron a la iglesia, ya no se pararon una vez más acá, ni siquiera tuvieron tiempo para venir a dar testimonio de lo que Dios había hecho. En el Nuevo Testamento, nosotros encontramos, igual que en el Antiguo Testamento, encontramos casos de personas, de hombres y mujeres, que fueron los que se beneficiaron, que fueron aquellas personas a las cuales clamaron a Dios con garganta abierta y le pidieron al Señor, y el Señor tuvo compasión de ellos, los bendigo. Pero una cosa nos enseñan ellos, que después del milagro supieron agradecerle al Señor. En el Nuevo Testamento, así como en el Antiguo Testamento, encontramos todos estos pasajes. Y ahí es donde también empezamos nosotros a ver, a darnos cuenta, bueno, ¿y de dónde fue que nos sacó el Señor, hombre? ¿Qué fue lo que arregló? Me dieron la visa, me dieron la residencia, soy ciudadano americano, no me quitaron la casa, no me despidieron del trabajo, despidieron a 40 compañeros míos, pero a mí no. Yo me recuerdo de esto. Y lo tengo que mencionar porque quiero que esta persona lo escuche siempre. Hace unos meses, esta empresa, esta organización, este lugar que se llama Southwest Key, en donde ahora tenemos al ministerio, despidieron de la noche a la mañana a 900 empleados. Eran no sé cuántos, 1,400, no sé cuántos. Y despidieron a 900 de ellos. Bueno, tuvieron que rentar el Convention Center o el Event Center para que vinieran los ejecutivos de esta organización y decirles, we're sorry, programa no funciona, tenemos que darle layoff y algunos de ustedes despedirlos. Y esto fue una situación que hasta llegó la prensa, llegó la televisión y la radio, porque una buena cosa, y mucha gente indignados con mucha razón. Y muy pocos se quedaron ahí. Yo hablé con una persona y le digo, mira, me voy a quedar. Y a mí Dios me ha dado la oportunidad de ganar así. El viernes pasado, fíjese, se lo voy a poner así. El viernes pasado yo ganaba $1,000 al mes. El lunes, mañana, voy a empezar a ganar 2,000. Por un ejemplo, póngale que si esa persona ganaba 2,000 el viernes, el día, lunes, empezaría a ganar $4,000. Y ponga usted que gana 3,000, 4,000, usted que gana $4,000, que mañana empieza a ganar 8,000. Yo le dije, mira, no pierdas el piso, no dejes de ser agradecido con Dios, y no se te olvide que ha sido la mano de Dios la que te ha permitido quedarte en este trabajo. No todas las personas tienen la capacidad de ser agradecidos. Y fue una de las palabras primeras que nos empezaron a enseñar nuestros padres a nosotros a decir, thank you. Gracias. Gracias. Pero ahora demuestre con qué tan agradecido está usted con Dios. Porque aunque lleguemos a tenerlo todo en la vida, nunca nos olvidemos de dónde nos sacó Dios. Nunca nos olvidemos cómo fue que Dios vino y puso un hasta aquí al problema que me estaba quitando a mí la vida. Entonces, las preguntas que yo voy a usar antes de entrar en los puntos del sermón son estas. ¿Y usted qué hizo después del milagro que Dios le hizo? Después de que usted sabe y que para la honra de Dios, y porque si no hubiera sido Dios, y porque si no hubiera estado Dios, y porque si la mano de Dios no hubiera estado ahí, usted sabe perfectamente que ahora no estaría aquí con nosotros. Pregunta, ¿qué hizo después de eso? ¿Qué es capaz usted de hacer por y para Dios? Segunda pregunta, ¿qué eres capaz de dejar de hacer de las cosas que actualmente estás haciendo que no le agradan a Dios, pero que sería bueno que las dejara de hacer como una forma de gratitud a Dios por el milagro que Dios te hizo? ¿Qué cosas te comprometes a cumplirle a Dios después del milagro que te hizo o del milagro que está a punto de hacerte? No nos olvidemos, esta cita es muy linda, no nos olvidemos de Dios, especialmente en los buenos momentos, porque esos buenos momentos son momentos proclives, son momentos claves, son momentos oportunos que el enemigo, que Satanás, el diablo, a nosotros, fíjese, los ocupa para que nosotros pensemos que lo que pasó fue un acto de casualidad, un chiripazo, al fin y al cabo, caíste en las manos de un buen médico, al fin y al cabo caíste en las manos de un buen abogado, al fin y al cabo caíste en las manos de un buen consejero financiero y te olvidaste de darle gracias a Dios. Veamos qué fue lo que hicieron otros para poder contextualizarlo y contemporanizarlo nosotros el día de hoy. Vamos a ver en el capítulo 5, versículo 14 del Evangelio según San Juan, un pasaje del cual nosotros tenemos conocimiento, el paralítico de Betesda. En el Evangelio según San Juan, de San Juan capítulo 5, versículo 14, el paralítico de Betesda. Ustedes conocen la historia. Había un pórtico, un pozo, el pozo de Betesda, en donde habían varios pórticos. Ahí yacían, dicen, una gran cantidad de enfermos. Había un paralítico que tenía 38. Ustedes ya conocen la historia. Me explico, ustedes ya la conocen. Estamos bien. Pero se nos olvida muchas veces el relato posterior. Y a veces no le prestamos atención. Vemos, maximizamos qué fue lo que hizo Jesús. Qué fue lo que hizo el paralítico, la conversación, el diálogo que tuvieron y ta, ta, ta. Y toda la... Perfecto. Pero después de eso, ¿Qué fue lo que pasó? Y eso es lo que yo quiero que en esta noche nosotros como iglesia veamos. Bueno, ¿y usted qué onda, pues? Hermano, es que no ha dado ninguna señal. Es que no hemos dado ninguna evidencia de nuestro compromiso y nuestra gratitud para con Dios después del milagro. Seguimos siendo la misma persona. Volvimos otra vez a square one. Seguimos siendo la misma persona. Volvimos a hacer lo mismo que hacíamos antes de que nos habíamos enfermado o antes de habernos metido en el problema. Capítulo 5, versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa, como dice la Biblia. Solamente te lo dejo y te lo paso al costo. No has maximizado. No has valorado. No le has dado el precio que debe la sanidad de tu cuerpo, la reestructuración de tu matrimonio, tu hijo que estaba en droga ya está en la casa, tu hija que andaba en rebeldía ya está de vuelta en la casa. No entendiste qué pudo haber pasado. A este muchacho, bueno, ya era un señor de 38 años, Jesús no le dijo que fuera a la iglesia. Jesús no le dijo: mira, después de que yo te sane y que agarras tus muletas y te vas a tu casa y le contás a tu mamá y le contás a tu papá que te encontraste conmigo y que ahora caminas, te quiero ver, por favor, en punto en la iglesia. Nunca se lo dijo. A este hombre nadie le dijo que fuera al templo. Pero su corazón estaba tan agradecido y reconocía una cosa, que sin Jesús él no hubiera podido caminar. Él seguiría en la misma condición que vivió por 38 años. Entonces la pregunta es, ¿qué prefiere usted? ¿Seguir paralítico? ¿Qué prefiere usted? ¿Seguir con cáncer? ¿Qué prefiere usted? ¿Estar a punto en esta semana o el 5 si no paga la renta que lo saquen? ¿Qué prefiere usted? ¿A que le quiten su casa porque ya tiene 3 años de no pagar los impuestos? ¿O que venga Dios y le haga a usted el milagro de su vida? Mire, aquí hay una cosa muy linda. Aprovecha la oportunidad que Dios te ha dado. Aprovecha la oportunidad que Dios te ha regalado. Aprovecha el momento lindo que Dios te ha dado todo lo que tú le habías pedido, porque es muy posible que sea la única oportunidad que se te vuelva a presentar. Yo necesito decirlo. Por las cosas que Dios le ha hecho a muchos de ustedes, yo no sería el pastor que soy ahorita. Si Dios me hubiera dado a mí lo que le ha dado a alguno de ustedes, hermano, hermana, oye, yo solamente los veo, yo observo, y a veces contemplo y digo, wow, chirrión de oro, ¿cómo es que Dios ha hecho esto con fulano, ha hecho esto con sultano? Y yo solamente estoy esperando un milagro. Si Dios me hiciera, si Dios me diera lo que le ha dado a muchos de ustedes, hermano, ¿quién sabe hoy? Yo estoy esperando nada más una cosa, eso es todo lo que espero. A muchos, ya no se les vuelve a ver en la iglesia. A muchos, ni siquiera, no hay esa iniciativa. Lo que decíamos en la mañana, no espere que nadie, que la directora de escuela dominical, que el director de liderazgo de nuestra iglesia, no espere que el presidente de los líderes de la iglesia, no espere que el director del seminario, no espere que la directora de la agencia misionera le llame a usted para servir. Ofrézcase, hombre. Sea voluntario. La vida cristiana, de eso se trata, de voluntad. No se meta a servir al Señor por obligación. Métase a servir al Señor por gratitud. No creo yo que haya personas aquí en nuestra iglesia, de los que hemos seguido a Cristo por todos estos años, que no nos hayamos dado cuenta de lo que Dios llegó a hacer. Entonces mi pregunta es esa. Y usted, después de todo lo... Hermano, es que por favor, hombre. Es que de todo lo que Dios le ha hecho a usted. Y no vemos de que mueve ni siquiera una pieza. Como que usted se hubiera considerado que se entronó o se entronizó y se amachó. Y como que digo, es que yo me lo merezco porque yo tengo fe y porque los hermanos oraron por mí y porque mi Señor es todopoderoso. Y entonces, sí, es que de eso no dudamos, pues. Después del milagro que hizo. Hay otras personas. En el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 1 al 9. Aquí vamos a ver el relato de la vida de, bueno, ya de una familia otra vez restaurada, la familia de Marta, de María y Lázaro. Lázaro se había muerto. Ustedes conocen el milagro. Jesús había hecho esa maravilla de resucitar a Lázaro de entre los muertos. Capítulo 12, versículos 1 al 9. Y mire lo que pasa. Mire qué lindo el relato. Vamos a ir haciendo todo esto. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Le hicieron allí una cena. Esto fue lo que ellos decidieron hacerle, un banquete. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿y por qué? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero digo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron esto entonces que él estaba ahí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Marta, María y Lázaro dispusieron hacerle un gran banquete a Jesús. Marta era la que empezó a servir y a preparar todo. Lázaro fue el que se sentó a la par de Jesús y empezó a platicar con él y a dialogar con él y a decirle, Señor, que es que si no hubieras venido a mi vida, yo ya tuviera, ¿qué? ¿Cuántos días de estar de muertos? Y 4 tenía ya, y ahora es otro día. Ya fueran 7 y ya los gusanos hubieran empezado a comerme. Y hay un estudio que mi cerebro no me alcanza hoy para poder meterme a hacer un estudio necrológico. No sé qué quiere decir esa palabra, pero está bonita para hoy domingo y resurrección. Es un estudio en donde ven la descomposición del cuerpo humano cuando se muere. Lo que pasa el primer día, lo que pasa el segundo día, doctora, usted que está acá, tercer día y cuarto día, quinto día, era vital. Hubieran empezado a hundirse en las cuencas de los ojos, sus ojos, y hubiera habido... bueno, cantidad de cosas. Es un estudio necrológico que alguien lo tiene por ahí, muy interesante, de cómo el cuerpo empieza a podrirse, a entrar en estado de putrefacción, empieza a descomponerse, como los órganos vitales empiezan. Cuarto día. Pero eran dos hermanas agradecidas con Cristo por lo que había hecho con su hermano. Tenemos dos hermanas que están... No nos quedamos, mamá no está aquí, papá tampoco está acá. El único hombre de la casa era nuestro hermano y se había muerto. ¿Cómo no vamos a estar agradecidas nosotros con Jesús? Y el joven que dice, me has dado otra oportunidad en la vida. Me has dado otra oportunidad para seguir viviendo. Y en fin, una familia entera que tiene mucha gratitud de no quedar en el abandono. Pero si fuera poco, un pueblo llamado Betania, que tendría algo hermoso para contar para el resto de la historia. Nosotros vivimos en Betania. Betania es la casa que usó Jesús cuando ministraba en el área de Judea. Aquí en Betania está la casa de Marta, de María y de Lázaro. Esos tres muchachos vivían acá. Nosotros conocimos a sus padres. Ellos murieron. Se quedaron estos jóvenes muchachos sin sus padres, se quedaron huérfanos. Y empezaron a salir adelante, pero uno de estos días nos dimos cuenta que Jesús llegaba y frecuentaba mucho la casa de estas muchachas y de este joven. Y ahí se quedaban también los 12 apóstoles. Pero uno de esos momentos nos enteramos de que Lázaro se había enfermado y que había muerto. Y ahora tenemos en este pueblo la gran historia que contar. Hay un pueblo por acá, cuando usted viene de Houston para acá, para el valle, que dice que es Home of Nolan Ryan. No sé si es Sinton, no sé qué. Refugio. Chiquitito el pueblo. Pequeño. Pero hay un gran rótulo que dice Home of Nolan Ryan, el pitcher de béisbol. ¿Se da cuenta? Hay un pueblo que tiene algo que contar. Y ahora ya no es María, ya no es Marta, ya no es Lázaro, sino que toda una ciudad llamada Betania tiene que contarle a la historia que en ese pueblo pasó algo. Hagamos algo. Tercera cosa, y con esto empezamos a terminar. Vámonos al primer libro de la Biblia. Capítulo 22, versículo 13. Capítulo 22, versículo 13 del libro de Génesis. Hay una figura última. Cuando yo le presente la última figura, quiero que usted vea la expresión de este padre. Capítulo 22, versículo 13 del libro de Génesis, en la historia del padre de la fe, del hombre que nunca dijo que era amigo de Dios. Al contrario, fue Dios que dijo que él era amigo de Dios. Abraham nunca presumió. Abraham nunca anduvo contando, Dios es mi gran amigo, Dios es mi gran cuate, así somos con Dios. No, él nunca dijo nada, fue tan humilde, fue tan bajo perfil, fue tan sencillo, pero Dios dijo, mi amigo Abraham, el que fue constituido amigo de Dios. Capítulo 22, versículo 13, el milagro. Después de que Dios haga una provisión en su vida, después de que Dios le haya, oiga esto, después de que Dios le haya dado a usted lo que usted ya consideraba perdido, póngame atención con sus oídos espirituales. Cuando Dios te haya dado a ti lo que tú consideres que estaba perdido, no te olvides de Dios. Puedes llegar a tenerlo todo. Recuerda lo que dijo Jesús al paralítico, no peques, no vaya a ser que otra cosa peor te tenga que pasar. Hoy no me diste gracias, hoy no me serviste, hoy te olvidaste de mí, hoy te alejaste de mí, hoy totalmente me pusiste en el olvido, no te vaya a venir otra cosa peor, que en la próxima no te atiendo. I'll be busy enough, pero no te voy a atender. Capítulo 22, versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto. ¿Cómo dice la palabra final? En lugar de su hijo. Usted conoce la historia. Que viene Dios y le dice a Abraham, Abraham, mira, le dice, solamente quiero hacerte una preguntita, ¿ves? No sé, estaba platicando y que yo con mi hijo y con el Espíritu Santo, ¿qué habíamos escogido a ti para hacerte una solicitud y para probar si verdaderamente tienes fe y me amas? Dame a tu hijo, al único al que tú amas, sacrifícamelo. Abraham no dijo nada. Agarró a su hijo, enalbardó el asna, pusieron la leña, el cuchillo, y le dicen: hijo, levántate que tenemos que ir al monte Moría. Sí, papi. Y llegó para allá, y en el camino le dice: papi, Yari, aquí está el burrito, aquí está la leña, aquí está el cuchillo, aquí está todo. ¿Y dónde está el cordero? Where's the lamb? Where's the offering? Abraham sabía que el ofrecido tenía que ser su hijo. Y no le dijo nada a su hijo, solamente le dijo: God will provide. Pero dijo unas palabras contundentes a Abraham: vamos a subir, pero también vamos a regresar. Y esto es una prácticamente tipología de la resurrección de Jesús. Jesús dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Esto significa Jehová Jireh. Jehovah Jireh means the Lord will see it. El Señor conoce tu necesidad. Hermano, por favor, no te desesperes, hombre. Desesperarte es faltarle el respeto a Dios. No te agobies, no te angusties. No hagas quedar a mal a Dios con tu falta de paciencia, con tu insatisfacción. Dios sabe qué es lo que está haciendo. Lo hemos leído, lo hemos visto, lo hemos escuchado, que Dios nunca llega tarde y Dios nunca llega temprano. Dios siempre llega a tiempo. The Lord will see to it. He will provide. Él proveerá. Capítulo 22, 15 al 17. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado. Mire esto, qué tremendo. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, oiga, 17, qué tremendo, subráyelo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. No cometamos la barbaridad de atribuirle la salvación económica o la salvación de otra índole a la coincidencia o a la casualidad. Dios sabe qué es lo que está haciendo. Dios está en control de todo. Él tiene el mundo en sus manos. Lo único que Dios está haciendo es llevándonos para probar nuestra fe, para ver cuánto es que nosotros le amamos, para ver qué es lo que más hace falta hacer en tu vida para que tú puedas crecer y ser una persona que dependa total y exclusivamente de Dios. Este hombre, esta fue la figura que yo le dije que quiero que mirara con mucha atención. Abraham sabía que tenía que sacrificar a su hijo. Y no le rehusó su único hijo a Dios. Ve esa figura. No perdió a su hijo. Al contrario, Dios le dio una promesa de hacerlo bendito y que su descendencia poseyera muchas generaciones. Pregunta, y con esto entramos para participar de la cena del Señor. Después de su milagro, después de lo que Dios ha hecho en su vida, ¿qué es lo que va a hacer? Yo les soy muy sincero, hermano. Yo les soy de veras sincero con esto, lo que voy a decir. No le luce nada bien de quedarse usted en neutro. No le luce nada bien de quedarse en pasivo, en inactividad. Le voy a mencionar las mismas palabras de Jesús. No vaya a ser que venga otra cosa peor. Inclinamos nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Gracias por esta noche. Gracias por haber traído a tu pueblo. Gracias, Señor, por haber escuchado tu palabra y las amonestaciones que en ella están. Señor, estamos en un día muy importante. Curiosamente, hoy, además de ser el día domingo de resurrección, es el primer domingo del mes. Es el día que vamos a participar de la cena del Señor. Muy pocas o raras veces en un domingo de resurrección nos toca que sea el primer domingo del mes. No sabemos cuántos meses en los años que vienen va a ser igual, pero esto tiene que ser único. Hoy hemos decidido, durante el mensaje y ahora mismo en esta oración, cambiar de rumbo. Cambiar, Señor, nuestra forma de ser contigo y ponerlo de una sola vez por todas en la dirección indicada. Tu palabra dice que nadie que pone la mano en el arado y mira para atrás es digno de ti. Mi Dios, bendice esta iglesia. Están pasando cosas inéditas, hermosas, lindas, cosas de las cuales no pensamos que pudieran darse. Bendice a Bronzeville. Oramos porque la mayoría, si no es que todos, de los que viven acá, de los que pasan para acá, de los que vienen de paso, puedan conocerte a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. ¡Te esperamos! La Iglesia de Cristo está abierta para ti.